8:33. Regresamos con nuestros panelistas en @hora20 y con los que nos siguen en el Facebook Live. Y sí, hemos tenido unos espacios de silencio para ustedes cuando hacemos unos pequeños cortes comerciales para descansar un poquito. Pero aquí estamos con las noticias. Vamos con reforma electoral, con la reforma política que va a ser radicada mañana en el Congreso de la República. Esta reforma tiene tres ejes fundamentales. El primero, la institucionalidad, que seguirá en cabeza del Consejo Electoral Colombiano y la Registraduría Nacional. Por ahora no hay corte electoral como lo propuso la misión especial. Esto ante la resistencia que produjo la propuesta, pero también ahí parece que hubo como intereses, como congresistas con Consejo de Estado y en fin. El Consejo tendrá una unidad de policía judicial para controlar la financiación. Tema caliente, el de la policía judicial y lo que allí podría pasar. Partidos y elecciones, sobre lo cual hay que destacar que las listas de los partidos serán semicerradas en el 2018 y cerradas a partir de 2019. De manera que los votos por el logo del partido cuentan a la hora de definir las curules. Claudia y Henao nos pueden explicar un poquito más sobre ese tema, y Roy Barreras también, que han participado. Se va a insistir en que la financiación estatal tenga el mayor peso en las campañas, sin excluir aportes de particulares. Las campañas no podrán contratar, por ejemplo, transporte el día de las elecciones. Y hay algunas propuestas también para bajar la edad de participación en política. Por ejemplo, un senador hoy necesita tener 30 años. Pasa 25 y un representante pasa 21. Limitar los periodos de los congresistas a 8 años y permitir que un congresista pueda ser nombrado en el gobierno. Arranco por preguntarles su opinión sobre este tema a los que han estado metidos en esto. Claudia López.
Pues, Diana, a mí en general no me disgusta, digamos, si ese es el contenido de la reforma. No me disgusta. Yo creo que ordenar, digamos, en el tema de financiación, diría, espero que venga así, pero digamos, en el tema de financiación, hacer a los candidatos responsables por la financiación, por cualquier delito o lo que sea, por cualquier manejo indebido de la financiación de sus campañas, y que eso se considere un delito, no solamente a los gerentes, sino a los candidatos, al representante del partido y al gerente de la campaña. Los tres deberían responder directa, personal, individualmente y penalmente por cualquier irregularidad en la campaña. Eso me parece que es lo más importante del tema de financiación. En el tema del Consejo Nacional Electoral me parece que es un cambio necesarísimo. Despolitizarlo, que no sean representantes de partidos, que sean
magistrados. Pero acláreme una cosa, ¿le dejaron al Consejo de Estado en la Comisión Quinta el tema?
Le dejaron la Comisión Quinta al Consejo de Estado, aunque le quitaron algunas funciones, en particular las que se replicaban con el Consejo Nacional Electoral y creaban mucha confusión. Yo creo que ahí hay tres cosas. La vida de verdad, en mi opinión, están volviendo a la primera propuesta que nos hizo en Cartagena la misión electoral y que sí, no quisieron aceptar. Que fue muy seria, yo creo que es buena, porque es dejar una especie de corte consejo en la vida de verdad. Porque este consejo va a ser de magistrados, tiene funciones administrativas, también tiene funciones jurisdiccionales. Por eso es que no lo puede nombrar un órgano político, pues porque va a ser un órgano con funciones jurisdiccionales, como va a tener policía judicial justamente por eso, para poder aplicarlas, y va a producir, para decirlo en plata blanca, a los políticos, digamos, y a los ciudadanos, dos efectos concretos muy importantes. Que nadie con una inhabilidad pueda competir, sino que eso se resuelva antes de que vayan a las elecciones, que es lo ideal, y que cualquier impugnación al conteo de las elecciones, que nadie se pueda posesionar mientras haya una impugnación vigente al conteo de los votos, pues. Entonces, eso implica celeridad, y por eso tener policía judicial es tan importante, funciones de policía judicial, y que las cosas se resuelvan en meses y no en años, que es como ocurre hoy en esos dos temas en el Consejo de Estado. ¿Qué le dejan al Consejo de Estado? La pérdida de investidura. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una buena división de funciones, me parece, que quita duplicidad, que da mayor celeridad.
Ahora,
y que da mayor independencia.
Entonces es que garantizar que los magistrados del Consejo de Estado tengan la idoneidad para fallar correctamente y no
para ser jueces independientes, sino para ser políticos sesgados.
Y no lo que han demostrado muchos
los señores del Consejo Nacional Electoral hoy, que todos son sin excepción políticos sesgados, porque es que eso es lo que
van a tener funciones jurisdiccionales.
Sí. No, va a ser un consejo.
Ahora,
parte,
perdón, lo de policía judicial.
Muy importante, porque tú tienes que poder incautar la plata.
Sí, pero puedes también entonces, sin orden de la fiscalía, sin una orden previa judicial, interceptar unos teléfonos.
Es que él
o
es
acceder,
una, él
o
es una autoridad
a una
judicial.
Cuenta bancaria a la UIAF.
Claro, es que él es una autoridad judicial, como lo hace la UIAF, que no es una autoridad penal, pero sí es una autoridad administrativa con funciones de policía judicial.
Okay. Para que la gente entienda en sus casas, Diana... Yo creo que lo más importante es lo de policía judicial. Lo
sí,
policía
claro.
judicial
sin
es
eso no
fundamental. Porque eso sí es ponerle dientes a la reforma. Eso sí es lo mismo que puede hacer la fiscalía para que la gente nos entienda con la SIJÍN, que es llegar, que si ven que están repartiendo plata el día de las elecciones, comprando un voto, detener a esa persona mientras que se cause y ya se hace el debido proceso, porque será un delito penal. Además, la interceptación es importante y se mostró con la detención de un exgobernador como a través de interceptaciones legales estaban comprando votos, y eso es fundamental, el constreñimiento al elector, que no solamente queda en la parte penal, sino que tengamos un organismo electoral que pueda tener dientes para intervenir dentro del proceso, para generar transparencia en el proceso. ¿Qué es lo que busca una reforma política? Sacar la corrupción en la elección dentro del proceso democrático, y es separar contratación de elección política, porque ya en muchas partes no tenemos un debate de ideas, sino un debate de contratistas. ¿Qué contratista está colocando el alcalde? Y dependiendo de ese es el que va a ejecutar las obras en los siguientes años. ¿Qué me gusta? Ir a lo que está haciendo España. Es que en España, y acá lo dijimos en un debate de hora 20, el artículo 327 del Código Penal Español sí tiene como sanción penal el no cumplir con los topes dentro de las campañas. Acá es una infracción administrativa, no es una infracción
eso
penal.
Eso es lo más importante, porque además el gobierno ahí, perdóname que te interrumpa un minuto, pues tiene un rabo de paja, ¿no? Y tiene que darse la pela de penalizar eso en cabeza del candidato, pues eso es seguir como una falla administrativa, es absurdo.
Limita la pauta en medios para que todos tengan igualdad en el tema de medios, pero esto entra bien, falta ver qué sale del Congreso, porque como pasó con la reforma de equilibrio de poderes, pues empiezan unos poderes muy importantes a debatir dentro del Congreso, y una cosa a la que entra y otra cosa a la que sale.
Sobre todo de la Corte Constitucional.
Por haber salido
bien, porque
la tumbó. Lo que se cayó fue la Corte Constitucional. Pero bueno, a ver, digamos que la ciudadanía colombiana reclama con toda razón y en todas las voces medidas eficaces contra la corrupción política. Hay que decir, por supuesto, como escuchamos todos los días, que la corrupción también está en el sector privado y que corrupción de cuello blanco, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos la obligación de escuchar esa voz. Más que incendiar instituciones, hay que construir soluciones reales. De raíz, arrancar el origen de la corrupción política. ¿Y cuál es? Tenemos un sistema político perverso, unas reglas de juego heredadas, que dieron como consecuencia una red clientelar, perversa, nefasta, que consiste en que cada candidato, por más pequeño que sea, en el municipio más pequeño, al concejal más sencillo, se vuelve una microempresa electoral que tiene que ir a financiarse a sí mismo y que compite en una lucha caníbal con sus propios compañeros. Ese es el resultado a la colombiana de lo que se llamó la Operación Avispa o la Lista Abierta mezclada con la Circunscripción Nacional de Senado. Nadie hoy puede negar que ese pantano clientelar, de raíz, allí no nacen sino oportunidades para la corrupción, y si usted va a jugar con esas reglas de juego, no puede esperar que finalmente muchos de esos alcaldes o concejales o diputados o congresistas terminen con esas reglas de juego enredados en temas de corrupción y empeorando el modelo. Por lo tanto, la reforma es indispensable. Esto no es algo que sea a considerar que sí o no. Tiene que haber reforma y tiene que haberla ya
es
y en el 2018.
Es necesaria.
¿Cuáles
ahora,
son los
eso
puntos
no quiere
más
decir
importantes?
Que por necesaria no se haga bien hecha.
No,
por
claro.
eso es tan
no
importante el tema que estamos haciendo.
Estoy de acuerdo
haciendo,
con Claudia,
hablando,
digamos,
sí.
en resaltar algunas cosas, pero creo que algunas definitivamente faltan y hay que meter.
Pero yo quiero antes hacer una pregunta, porque aquí tengo una preocupación. ¿El actual Consejo Nacional Electoral es el que sigue?
No.
Sigue hasta que se le cumpla el periodo.
No, es una...
Quizá...
Una
vez se cumpla el periodo, se nombra la nueva Corte Consejo.
Sí, porque ese es el Consejo Nacional Electoral al que el mundo le ha caído para decir que no creen en ellos.
Claro, pero por...
Si la reforma es mantener ese Consejo Nacional Electoral...
La reforma es cambiarlo.
Es cambiarlo.
Pero seamos justos.
Y la elección...
Pero
sigue
un Consejo Nacional Electoral.
Claro,
sigue un Consejo... Se va a llamar igual, pero no es igual.
Pero seamos justos.
Se va a llamar igual, pero es una Corte Consejo.
Y la elección de los magistrados de ese Consejo cambia la forma.
Cambia totalmente.
Que es por meritocracia y por cooptación.
Pero seamos justos para no ser
no por designación de los partidos
y hacer generalizaciones odiosas.
Esto no es del Consejo
Este. Este Consejo Nacional Electoral que hoy existe
es un desastre.
Y que la gente exige que tenga otro origen
para que la nueva autoridad electoral tenga autonomía y tenga dientes y tenga policía judicial, sí, claro, que pueda investigar, y que además aquel que viole los topes y aquel que reciba financiación ilegal no solamente pierda la investidura, sino la libertad. Esa es quizá la medida más importante de esta reforma, es una medida dura pero necesaria. Eso no significa que este Consejo Nacional Electoral, el que hoy está, porque he oído eso en los medios, sea un nido de bandidos. No, a ver, las reglas de juego las generalizaciones siempre son odiosas. Las reglas de juego hicieron que esos señores representaran a los partidos, es decir, que los árbitros jueguen en los mismos equipos. Pues por supuesto eso no da ninguna autonomía, eso está mal hecho, está deformado, por eso lo vamos a cambiar.
Pero para
autoridad
que la gente...
con autonomía electoral.
Una cosa cortica para que la gente le entienda, si sigue un Consejo Nacional Electoral, este va hasta que se le termine el periodo, porque hay que
¿Que se le acaba cuándo?
En como 14 meses, creo.
Sí, cuando en las siguientes elecciones.
Pero
después de elecciones.
Inmediatamente.
Entonces, para claridad de los oyentes, tenemos este Consejo Nacional Electoral, otro Consejo Nacional Electoral que será con una elección diferente, con facultades de policía judicial. Tenemos unos cambios en la financiación de los partidos que tiene que ser, o se pretende que sea, mayoritariamente estatal. Tres, tenemos listas cerradas en forma paulatina de 2018 a 2019.
Ese es un cambio.
Y tenemos unos cambios en las edades de congresistas. Deben dos segundos. John Sudarsky, buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
Buenas noches. Muchas gracias por la hospitalidad.
Mire, necesito muy rápidamente que usted me diga, porque usted me ha venido comentando sobre esta reforma política, ¿qué es lo positivo y qué es lo negativo? Muy rápidamente.
Yo creo que hay que verla como un conjunto y hay que verla como la oportunidad que se presentaba para esa reforma. Y creo que, digamos, lo más grave que ha pasado es que se creó todo el mecanismo de lista cerrada para prácticamente todas las elecciones, donde esto iba a cambiar. Era en la Cámara de Representantes, donde hay un sistema mixto que le iba a permitir a la gente saber por quién estaba votando personalmente, poderlo llamar a cuentas.
Sí, pero concretamente, o sea, ¿usted no está de acuerdo con la lista cerrada?
Yo no estoy con la lista cerrada para todo.
Ya.
Es que lo que pasa es que había una esperanza de que se introdujera una manera distinta de elegir a la gente. Y no caer en la dicotomía que se ha venido trabajando siempre, que es voto preferente, lista cerrada. Ahora metieron lista cerrada en todo, creo que excepto en la JAL.
¿En qué no metería usted lista cerrada?
Yo metería un sistema mixto en Cámara, como
propuso. Como lo propuso la Comisión Electoral
Especial.
Mixto en
Cámara. Es increíble que sea convocado a la mejor gente para pensar sobre el tema. Y los temas más importantes que ellos plantearon simplemente los dejaran por fuera con argumentos bastante falaces, como por ejemplo que la Cámara iba a crecer.
Muy
la
bien.
Cámara crece en muy poca gente y de todos modos hubiera crecido a esa velocidad seguramente para las
Ahora,
próximas
aquí
elecciones.
Se está radicando mañana el proyecto, esto no quiere decir que no pueda ser cambiado. O sí,
claro, no, claro,
por eso es la llamada que le hago, para poder, digamos, este debate es para mirar cuál es lo positivo, qué es lo negativo, qué podría o qué debería ser incluido o cambiado. Usted dice, prefiero un sistema mixto en Cámara y ahora vamos a entender por qué. ¿Qué otro cambio cree usted que debe incluirse a esa reforma?
No solo eso, yo introduciría el cambio en Cámara para que sea un sistema mixto, pero además lo extendería
asambleas
y consejos de ciudades o territorios de más de 1 millón de habitantes.
Muy bien, quedémonos ahí un segundito. ¿Por qué, sí, Claudia López, cree usted que el sistema mixto en Cámara, asambleas y consejos sería mejor que un sistema de listas cerradas?
Porque, y John, digamos, ha estudiado mucho el tema y la misión lo propuso muy bien, porque se trata, si uno tiene un sistema bicameral, Diana, en el que el Senado se supone que representa a todo el país, si va a ser nacional, pues que la lista sea nacional y cerrada, eso es muy lógico. Pero la Cámara está hecha para representar a los territorios y representarlos, claro, de una manera proporcional. Lo mismo las asambleas y consejos.
El nombre de la
Entonces,
persona
ahí lo ideal
que está
es que uno
elegir.
Sepa que decían distritos, es partir a Bogotá en unos distritos, supongamos las 20 localidades, y que uno sepa cada una quién es al que elige, y a que ese le pueda pedir cuentas. Entonces yo sí creo que era una sana división, que las que tienen vocación de representación territorial tuvieran circunscripciones más pequeñas, y una mezcla de una persona que uno elige por nombre propio que lo representa y otra porción que se representa, digamos, proporcionalmente para que haya competencia. Eso era lo que representaba mejor a todos los territorios, lo que permite hacer mejor control político de uno a quién elige y para qué. Pero si ahora todo se elige por lista cerrada, como si fuera el Senado, ¿cierto? Entonces, ¿quién representa a quién dentro de una lista? ¿A qué territorio? ¿A quién se le pide cuentas?
Luz María Sierra.
No, Diana, es que como no tuve oportunidad de hablar ahorita del tema de lo electoral, es que me parece que esa supercorte es muy buena porque puede trabajar en tiempo real y todo, algo que hoy no se hace, pero es también un poco peligroso darle tanto poder. Esa corte queda con los poderes del Consejo de Estado y de la
fiscalía, de la jueces, no con todas,
pero con todas las jurisdiccionales y administrativas. Me está diciendo alguien
tiene
lo administrativo, lo jurisdiccional, es decir, vigila, controla y juzga a los partidos, a la registraduría y a los candidatos. Además, la financiación, la propaganda, pone sanciones y juzga.
Así es el IFE en México.
Una de las funciones del Consejo Nacional Electoral es la sección quinta.
Pues una autoridad electoral fuerte y autónoma.
¿Y quién? Esa supercorte.
Pero el problema no es ese.
Es decir, no hay nadie, se queda superpoderoso. Es decir, ahí falta un contrapeso.
De pronto, John,
la corte no es elegida por los políticos, no es una corte, es el Consejo Nacional Electoral y tiene una forma actual de elección que cambia con la reforma que se radica mañana. Donde no, donde los políticos
están proponiendo que las cortes
es por cooptación y por concurso de meritocracia.
Eso me parece bien, claro. Mientras no sean los partidos los que los eligen.
Sí, por eso es importante esperar también un poco cómo se va a radicar, cómo va a quedar, pero el momento es como está.
Hay una cosa que a mí me faltó y que no vi en esta reforma, y es, yo creo que para seguir luchando contra la corrupción, lo más importante están bien los órganos de control. Y en el tema de órganos de control, un tema que es una manzana envenenada es que las contralorías municipales, departamentales, las personerías sean elegidas por esos órganos de representación territorial. Yo creo que ahí también debe haber un cambio, porque esto es también luchar contra la corrupción. Es que yo te elijo, tú me eliges, yo te investigo, y ese tema,
es supremamente grave. Eliminar departamentales que entre otras cosas no sirven para nada.
No viene hasta ahora en lo anunciado y tiene razón en que debería estar incluido una cosa más meritocrática.
Pero cosas que hacen falta, porque me parece que, a ver, no está, aunque el gobierno ha dicho en varias ocasiones que le gusta la tesis, la limitación al periodo, de dos periodos, los senadores y representantes, en fin, en las corporaciones, porque eso sí garantiza una renovación. Mire, es que el tema de la lista cerrada...
Pero eso sí está.
No está.
Ah, Diana lo leyó como si...
No está. Es una propuesta...
Es una propuesta de los ciudadanos. Es que hay 12 propuestas ciudadanas que han sido tenidas en cuenta dentro de la reforma política.
Porque hay que explicar lo siguiente. La lista cerrada, yo decía ahora fuera de micrófono, Luis María, es una especie de purgante. Es un remedio indispensable para esta intoxicación clientelista. Pero no significa que sea el mejor modelo. En algunos países lo leerían como un retroceso democrático, porque se llama cerrada bloqueada, porque bloquea la entrada de cualquiera. Porque, por ejemplo, los que quieren subir de la Cámara al Senado no van a poder subir si los señores senadores en lista cerrada se quedan 50 años. Hay que limitarles el periodo a 2 años, a 2 periodos, para que automáticamente en 2 periodos se renueva la totalidad del Senado. Eso sí oxigena un poco, y eso hay que meterlo en la reforma.
Eso tendría, en otras opiniones, los ejemplos de lo que ocurre en otras partes del mundo, donde senadores por más de 5 periodos han demostrado tener la capacidad de dignificar los parlamentos. Sí, pues, a ver, en Estados Unidos pues hay muchos.
En un periodo también vale la pena. Se puede dignificar el ejercicio en un periodo
Hay que balancear, creo yo, y por eso el límite, yo en la consulta anticorrupción estamos refiriendo firmas para que sea máximo 3 periodos, porque nos parece que es el balance ideal entre trayectoria, toma tiempo construir una buena trayectoria y tener experiencia, y no atornillarse y bloquear la renovación tanto del partido como de la corporación.
Nos quedan exactamente 3 minutos, para lo cual quiero saber, frente a lo que mañana se radica, ¿qué pedirían ustedes que sea incluido o sobre qué hay que trabajar más a fondo para que esa reforma quede bien políticamente?
Le digo las dos cosas en 30 segundos. El fraude electoral, que es una realidad y que también vicia desde la raíz a la política, no lo tocó ni la misión electoral ni esta reforma. El voto electrónico con doble registro, sí, para que la gente se haga una idea, es como el cajero electrónico que te da un tiquete y el tiquete va a una urna y tiene que coincidir los papelitos de la urna
sin
con lo que está en la
atrás,
nube.
¿No?
No, con la urna. Eso no está. ¿Y sabe por qué no está? Para otro debate, porque es un negocio enorme la impresión de los tarjetones.
Sí.
¿Sabe
muy
cuánto
bien
vale cada papelito? 900 pesos. Y una fotocopia vale 10 pesos.
No, es que este
no hay
debate
razón
es
para
una
que no haya voto electrónico.
Aproximación
voto electrónico
al gran debate de reforma electoral que vamos
doble
a dar cuando esté radical.
Y doble reporte de las donaciones privadas, de manera que el aportante y el candidato deban reportar a la autoridad electoral, esa autoridad poderosa, y
muy
si
bien
no lo hacen, cometen
esas
un delito.
Esas son las dos suyas, Luis.
Sin
Felipe
lugar a dudas, eliminar contralorías municipales, distritales y personerías, y lo más importante dentro de la reforma, sí me pareció el registro de proveedores, que eso sí hace que la plata se pueda vigilar.
Muy bien.
Diana, yo más que incluir cosas es que si la aprueben así. Es decir, este proceso de paz ha sido muy complicado, todos han tenido que dar de su lado. Si los políticos no ceden, y si los políticos no hacen una reforma estructural electoral,
si no se autorreforma,
pues no cambiamos, no cambiamos. Es decir, el éxito de todo el cambio de este país depende de esa reforma electoral hoy por hoy.
De
lo demás ya
así
no
es
importa. Entonces, ojalá
eso
se dieran,
importante porque
ojalá
que
se dieran la pela y lo hicieran.
Estoy de acuerdo con Luz María. Mire, esta es la prueba ácida de que todo este que le han dicho todo el tiempo que es el Congreso de la Paz demuestra que sí lo es. Si el Congreso lo que manda es la señal de que aquí unos pueden dejar las armas, otros pueden someterse a la justicia, pero los políticos
igual
son incapaces de reformarse, todo este esfuerzo se echa al traste.
Esta es la oportunidad de oro para que los partidos políticos le manden un mensaje de confianza
al
ciudadano.
Les aseguro que va a haber
porque
reforma.
La gente está muy cansada y
no
generar institucionalidad.
Sino la mejor reforma.
Esperemos que nos radican mañana.
Pero yo sí espero que lo de voto electrónico vaya, lo de biometría vaya, entre otras cosas porque no es una gran concesión, eso están dos leyes.
Como mínimo yo pediría que respetaran a la misión electoral en el sentido de que la Cámara fuera por un sistema mixto.
Sí, muy bien.
Y ese sistema se extendiera a asamblea y a consejo.
Muy bien.
De esa manera la gente va a saber por quién vota y quién le responde.
Hay que aumentar los partidos.
Ha quedado claro,
los partidos no lo van a hacer.
Así
porque
es.
Los partidos están compuestos por una variedad de personajes que hacen lo bueno y lo malo simultáneamente todo el tiempo. Si usted mira, los partidos se encuentran desde unas grandes estrellas a unos grandes pícaros, y entonces la gente no sabe puntualizar la responsabilidad y el partido echará unos discursos que nadie va a consumir porque no tienen fijada su atención en quién lo representa.
Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sudarsky, a los panelistas, a Roy, a Luis Felipe, Luz María, Claudia. Mañana otro debate en Hora 20.